habíamos citado, no lo vamos a leer hoy, pero un pasaje en Pedro, que a lo mejor sí, por poco lo agarramos como costumbre, donde Pedro, bueno, la palabra de Dios dice, y lo cita de hecho de Isaías, que todo mortal es como la flor del campo, que se seca, se marchita y desaparece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, realmente venimos a, como seres mortales, como seres pasajeros, así que es lo que Dios eterno, en su palabra eterna, dice para mí. Y venimos a escuchar esto. Creemos que Dios sabía lo que hacía cuando escribía la palabra de Dios, y tratamos de leer libros completos y comentar libros completos y ir entendiendo lo que dicen como en su totalidad. Me da gusto también, me ha gustado que al final de la reunión del culto, la parte final, tenemos una participación de los hermanos y hermanas de la iglesia en orar. Yo no he visto eso en una iglesia donde cualquier persona puede pasar de este lado del piano, los que quieren dar gracias, y acá los que quieren dar peticiones. Pero pues es también una parte en que la congregación puede venir y orar, y nos unimos con los que están orando en todas sus acciones de gracias y peticiones. Les damos la bienvenida aquí a este lugar. Vamos a orar antes de ver la palabra de Dios. Déjame decir antes de esto, siempre al compartir la palabra de Dios, la duda es qué tan rápido y qué tan lento y qué tanto nos enfocamos en un lugar, y he sentido hoy la necesidad de ir un poquito más rápido. De hecho, el capítulo 3 de Tesalonicenses es más corto, no porque yo lleve prisa, pero van a ver que relata, pues es parte de la carta, relata las circunstancias entre Pablo y esta iglesia, y hay cosas ahí que aprender, pero creo que no queremos gastar todo un domingo en esa parte. Entonces espero que salga bien lo que queremos ver hoy. Pero vamos a orar y luego leer la palabra de Dios. Padre, estamos necesitados de ti, porque aunque tú has hablado en tu palabra, son palabras tuyas, que en toda la sabiduría tuya las has puesto para que los tengamos. Pero Señor, a la vez sabemos que a veces cae en corazones buenos y a veces no cae en corazones buenos. Y yo te pido, Señor, que en este día tú hagas la obra en nosotros para que podamos entender. ¿Cuántas veces vemos lo que tú hacías para que la gente entendiera? Les dabas, les quitabas, los castigabas, los alzabas. ¿Cuántas cosas para que entendiéramos? Y hoy queremos que nos ayudes, que nos hagas la obra en nosotros para poder entender. Y Padre, también son cosas que hablan y debemos llevar en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que hoy tu palabra llegue a nuestro corazón y podamos, Señor, tomarlo, como dice el texto, como no palabras de hombres, sino con palabra de Dios. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, voy a leer, nos quedamos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Voy a leer desde ahí al versículo 17 hasta el capítulo 4, versículo 12. Entonces, alguno diría, wow, es más de lo que hemos leído, todo un capítulo y un parte de cada lado. Pero creo que en cierta forma son dos mensajes, pero uno de ellos medio breve. Entonces, 1 Tesalonicenses 2. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Muy bien, como ustedes aprecian, al final del capítulo 2 y realmente el capítulo 3 tienen que ver con el contexto, y ya lo comentamos, el hermano Lin en la introducción lo comentó, cómo estaban ahí, los corrieron, fue poco tiempo, y ahora él escribe, ¿verdad? Y aunque ya ha ido Timoteo y ha regresado, como vemos en lo que leímos, de todas maneras al escribirles le platica las circunstancias y comparte con ellos lo que él tenía en su corazón, lo que él sentía para ellos. Y si se fijan, pues es un capítulo casi dedicado a este tema. Entonces aprendemos acerca de lo que es ministerio, viendo qué es importante, y inclusive hace 8 días vimos lo que él había hecho por amor a ellos. Vimos, si se acuerdan, que él usó el ejemplo de una madre que amamanta a sus hijos, de hermanos, los dirige como hermanos, y después habla de que él los cuidaba y buscaba dirigir como un padre, todos los términos de una familia, de su amor. Eso fue, está hablando de lo que hizo cuando estaba ahí. Y ahora de lejos les está diciendo, todavía volviendo a expresar el amor que él tiene para ellos. Algunas gentes piensan que dentro de los datos que trajo Timoteo de regreso, era que había gente ahí que trataba de menospreciar a Pablo y decir, ah, pues si él fuera un verdadero apóstol no se hubiera ido, o si fuera un verdadero apóstol pues ya hubiera regresado, ¿no? Las circunstancias, y en parte entonces él les está compartiendo las circunstancias aquí. En lo histórico también, en base a lo que dice el libro de Hechos, se cree que Jasón, si se fijan ahí en Hechos 17, Jasón dejó una fianza. Y quizás el acuerdo fue, yo soy un ciudadano conocido, prominente, económicamente, con ciertos medios económicos, y yo les voy a garantizar que este hombre se va a ir de Tesalónica y no va a regresar. Y a lo mejor que él, como un hombre capaz, Pablo también como ciudadano romano, dijeron, ahorita se calma la turba y demás, y hacemos el trámite, y arreglamos y regresas al rato. Es una cosa que ellos especulan por el hecho de que Jasón es el que dio una fianza ahí en Hechos. Pero veamos el texto. Entonces él les empieza a decir, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo. Y lo primero que le dice es, bueno, fue en lo físico, pero no crean que nos hemos separado espiritualmente de ustedes. Con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Una de las cosas que me llamó a mí la atención, hermanos, que en Tesalonicenses, al final de cada capítulo, habla de la venida del Señor Jesucristo. El Señor va a venir, ¿no? Y de hecho, el domingo que entra, Dios mediante, ya en el capítulo 4, va a empezar Pablo a hablar con ellos acerca de la segunda venida del Señor. Me llamó la atención que Pablo está diciendo, yo quiero regresar. Y el tema del libro es, Jesús va a regresar. No sé hasta qué punto está él compartiendo parte de lo que el mismo Señor a lo mejor siente para nosotros. Pero dice, he hecho, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Y dice, sí, deseábamos visitarlos. Y si se acuerdan, la epístola dice, Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia en Tesalónica. Pero aquí él dice, yo mismo, Pablo. O sea, dice, no es el grupo, sí el grupo, pero yo en lo personal, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir. Pero Satanás nos lo impidió. De vuelta, ¿qué era la forma en que lo impidió? A lo mejor era ese trámite, a lo mejor era la fianza de Jasón. No sabemos todas las circunstancias, pero Pablo atribuye esto a Satanás. Si leemos el libro de Hechos, vemos otra parte, no se los voy a citar ahorita, pero donde dice, quise ir ahí, pero el Espíritu Santo no los impidió. Entonces Pablo dice, bueno, aquí Dios no quiso que fuéramos. Y aquí creo que sí, Dios quiere que vayamos, y yo quiero ir, pero el Satanás lo impidió. Es importante esto aquí, hermanos. Dios no deja de estar en control. ¿Okay? Pero en este caso Satanás, el enemigo, como quieras llamarle, está impidiendo. Ahora hay algunas personas que dicen, no, y por ahí leíamos al final de la epístola de Pedro, en la escuela dominical, que maldecían seres espirituales. Y hay gente hoy en día que dice, no, hermano, tú ven y vamos a atar a Satanás en el nombre de Jesús ahorita mismo. ¿Y el apóstol Pablo le faltaba algo o qué? Porque él estuvo aquí y había pasado algo de tiempo, no tanto tiempo, pero había pasado algo de tiempo. Y él decía, Satanás nos ha impedido ir. Después leemos en el libro de Hechos que sí logra ir otra vez a Tesalónica. Pero son cosas de las cuales debemos de tomar nota para que no venga una persona y diga, no, mira, aquí en 2x3 vamos a atar a Satanás y no va a pasar nada, ¿no? Pues Pablo lo encontraba y claro, él estaba haciendo una obra muy importante, ¿okay? Y el diablo ahí está tratando de deshacer lo que él quería hacer. ¿Qué es lo interesante de todo esto, hermanos? Que vemos que Tesalónica en muchos sentidos era una iglesia muy ideal. Si lo empezamos a comparar con la de Corintios, con la de Éfeso, ¿no? ¿Se acuerdan que Éfeso siempre ahí manda? Y se acuerdan, leímos Timoteo, te dejé en Éfeso para que pusieras en orden, y luego les manda y les dirige y están cuidando. Y Tesalónica en control remoto, ¿no? Llegaron como operación relámpago, 2 o 3 semanas, quizás un poco más, dejaron el Evangelio y Dios está haciendo la obra. Entonces, en cierta forma, sería un lugar ideal, tierra fértil para gastar mi tiempo. Entonces, Satanás está impidiendo momentáneamente, pero Dios está haciendo su obra en Tesalónica. ¿Sí? Si Dios ha permitido eso, está haciendo la obra ahí. Pero simplemente, de vuelta, debemos de aprender, porque es muy importante, hermanos, leemos lo que la Biblia dice y describe lo que ocurre con nosotros y en la iglesia y en la obra del Señor, para saber cómo es lo que Dios está haciendo en nosotros en la obra del Señor. Y esto es lo que dice aquí. Pero dice, yo quería ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? Si se fijan, al final de cada capítulo está mencionando que Jesús viene, ¿no? A lo mejor el que dividió los capítulos dijo, aquí divido el capítulo, porque aquí como que no lo dividió muy bien. Pero bueno, ¿cuál va a ser nuestro orgullo, nuestra esperanza, nuestra alegría? ¿Sí? Por ahí hay un texto donde Pablo dice, yo tengo una labor sacerdotal. Y yo dije, oh, no sabía que Pablo era un sacerdote, pero decía, presentar a los gentiles a Dios como una ofrenda. Entonces, ¿y cómo lo va a presentar él? Orgulloso, hermanos. ¿Quieren estar orgullosos de algo? Hagan la obra del Señor. Y podemos llegar a decir, Señor, aquí, mira lo que yo he hecho para ti. Con todo el orgullo del mundo en el Señor, decir, Señor, no soy yo, no es como me vestí, no es cuánto dinero tenía. Señor, tú ya vienes, mira, esto es lo que yo he hecho por ti, he compartido tu palabra, ¿no? Entonces iba a ser un motivo, una esperanza, una alegría, motivo de orgullo. Y Jesús lo decía en las parábolas, ¿no? Bienaventurado cuando venga el Señor, vea que están en la obra, que están trabajando. Pues eso es lo que Pablo veía aquí. ¿Quién más sino ustedes? Acuérdense que este quizás es su primera epístola. No tenía tantos lugares donde había ido con el Evangelio para decir, ah, mira, aquí hay uno más, ¿no? Entonces era un orgullo. Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Habiendo dicho eso, hermanos, necesito retroceder 2 pasos. Es decir, Pablo no está viendo a los hermanos o a la gente de Tesalónica como puntos en un marcador. Es decir, ah, pues llevo 8 más. Sí, todo el capítulo, lo que está compartiendo, es el amor que él tiene para ellos. Sí, cuando nosotros decimos, ah, yo voy a evangelizar y quiero almas, no somos bíblicos. Sí, porque Pablo iba y amaba personas. Físico, alma, toda la persona, ¿no? Y eso es lo que vemos y tenemos que aprender en este pasaje. Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Y luego en 1 Tesalonicenses 3, él quería ir, no podía ir, el diablo hacía todo lo humanamente posible, Satanás se lo impedía en ese tiempo. Y dice, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, literalmente ya no aguantaba las ganas, dice, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. ¿Sí? Otros, creo que había otro hermano con ellos que se había ido, nada más estaba él y Timoteo. Están en la ciudad de Atenas, es una ciudad pagana, es una ciudad también que necesita el Evangelio, pero el enlace, la preocupación por ellos, y vamos a entendemos en el pasaje más de esa preocupación, era tal que dice, no, aunque me quede yo solo en Atenas, sí, era mejor quedarnos solos en Atenas. Si vemos 2 Corintios 2, 12 al 13, podemos ver cómo Pablo quería siempre tener ese compañerismo de personas a su lado, En 2 Corintios 2, 12 dice: ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Diferente de los Tesalónica, que no puede regresar, el Señor me había abierto las puertas. Pero sorprende lo que sigue en el siguiente versículo, que dice: aún así me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Algunos decían que esperaba a lo mejor encontrarlo en el camino, a lo mejor pensó, no estaba leyendo los caminos de Roma. Hacían los caminos que deberían de durar para siempre y no eran muy anchos. Entonces, si Tito iba hacia allá, él iba hacia acá, no había 20 rutas como hoy en día, había un solo camino y te lo ibas a encontrar ahí, ¿no? Pero fue a buscarlo, pero él quería tener ese compañerismo. Pero aquí en Atenas dice: no, aunque yo me quede solo, estoy preocupado, etcétera, pero aunque me quede solo, necesito saber, mi corazón, estoy espiritualmente con ustedes, mi corazón está con ustedes, estoy preocupado por ustedes, y aunque me quede solo, necesito saber cómo van ustedes. En el versículo 2, así que les enviamos a Timoteo. Okay. Os enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Una nota interesante aquí es que esta palabra colaborador de Dios, que se traduce colaborador de Dios, a veces algunos de ustedes han oído, pues en los manuscritos hay variantes. Los manuscritos son escritos a mano que tenemos muy antiguos, de las epístolas, de los evangelios. Y a veces han oído, hay de repente alguna variante. Pues aquí la palabra en griego, que se traduce como colaborador de Dios, en unos manuscritos usa la palabra griega diáconos, que entendemos perfectamente bien, y en otros manuscritos usa otra palabra que es diferente, no es una letra cambiada, es una palabra diferente, pero significa casi lo mismo. Se los comento nada más para decir, bueno, si comento esa palabra es que en las demás palabras no hay ni siquiera esa variante, pero aquí hay una variante de dos palabras que significan lo mismo. En unos manuscritos está uno, en uno manuscrito el otro. La variación es muy pequeña, el otro también es al servicio de Dios o alguien que ayuda a Dios en vez de la palabra diácono. Se lo comento nada más porque creo que es importante ver la precisión de los manuscritos, que una variante, pero realmente no tiene mayor importancia para nosotros. Nos envía a Timoteo. En el libro de los Hechos no está marcado quizás muy bien en la cronología ahí, pero en Hechos 16 Pablo toma a Timoteo para empezar a trabajar con él. En Hechos 17 llegan a Tesalónica y ahora está diciendo: te mando a Timoteo. Entonces Timoteo llegó recomendado, un buen siervo del Señor, y dice: te voy a mandar a Timoteo aunque yo me quede solo. Sí. Ahora, esto de quedarse solo, y bueno, y vemos en el pasaje, hermanos, que él quería verlos cara a cara. A mí me sorprende realmente cómo Pablo usaba todos los medios. Quizás Pablo escribió más cartas que cualquier persona que no era un gobernante en su época. Usaba los medios que él tenía para comunicar el Evangelio. Quizás viajó él más que cualquier persona que no era, no sé, un marinero o un comerciante rodante o algo así. Usaba todos los medios. Pero aún con eso, aún con mandar a Timoteo, aún con escribir cartas, él dice: ¿sabes qué? Quiero que verlos cara a cara. Y eso es lo que expresa en este capítulo. Una de mis peticiones y oraciones y deseos para nuestra iglesia es que cada persona en esta iglesia pueda tener un ministerio. Pero el ministerio siempre va a ser cara a cara, hermanos. Cara a cara. Y a Pablo le costó. A Pablo le costó decir: me voy a quedar solo en una ciudad que no conozco. ¿Sí? Ahora, también pensando, ¿por qué no quería estar solo? Acuérdense que cada rato lo golpeaban, lo metían a la cárcel, y yo dije, pues para que alguien avise que ya me mataron por acá, ¿no? No era tan descabellado decir, quiero tener compañía, hoy en las que él se pasaba, ¿no? Pero bueno, dice, aunque me quede solo, quiero que vayan. Pero el ministerio, de vuelta, cara a cara, y yo calculo, hermanos, para tener un ministerio en esta ciudad, necesitas gastar 3 horas de tu semana. Porque fácilmente, si vas a ir a ver a un hermano, te vas a llevar 1 hora en llegar. ¿No? 30, 40, 5 minutos, una hora. Estar una hora con esa persona, no sé, todo lo que vamos a ver aquí, animándolo, afianzándolo, dándole lo que le falta de su fe, amándolo, etcétera. Y luego tu media hora hasta una hora en regresar y un poco de tiempo para orar y preparar. Entonces, si trabajan 40 horas a la semana, a lo mejor para tener un ministerio tiene que diezmar sus 40 horas. Y yo necesito darle al Señor 4 horas a la semana para tener un ministerio. Nunca les habían hablado de diezmar su tiempo, ¿verdad? Digo, es un ejemplo nada más. Pero en un ministerio, lo que Pablo vemos aquí es que a él le costó decir, quiero a estos, ver a estos humanos y ver cómo están. Sí. Entonces, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos, hacerlos más sólidos y animarlos en la fe. Entonces, había un propósito al mandar a Timoteo, afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. ¿Cuáles sufrimientos? Si se acuerdan, él les decía, ustedes sufrieron de sus compatriotas lo mismo que la gente en Jerusalén, ¿no? Igual los persiguieron, igual fueron. Entonces la iglesia en Tesalónica estuvieron ahí poco tiempo, tienen que salir, viene persecución, y Pablo dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y él tiene la duda, ¿qué va a pasar? Afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Y saben en parte por qué no fueron tan perturbados por esos sufrimientos. Dice, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Imagínense si Pablo les hubiera dicho, vengan al Señor. Hay un coro que antes cantábamos, van a ver las flores al pasar, ¿no? Se imaginan unas rosales ahí, no sé, tanto, pasando, ¿no? Toda la... ¡Ah, un cristiano! ¡Hola! ¿Cómo estás? El cristiano que... ¿No? Si Pablo les hubiera dicho, va a ser la buena vida. Van a ser ricos, van a ser populares, van a ser sanos, van a ser... ¿No? Y luego les empezaron a golpear, dirían, este cuate es un mentiroso. No nos dijo la verdad, y si se acuerdan ya vimos en el capítulo que él dijo, los tratamos con toda verdad, ¿no? Y por eso él dice, bueno, ya les habíamos dicho, entonces llegaron esos sufrimientos y el maestro sí sabe de lo que habla, ¿no? El comentario aquí de muchos comentaristas bíblicos es que cambiamos, recibimos una molestia temporal para un premio eterno, porque de vuelta el libro es la venida de Cristo Jesús, es un gran énfasis en este primero de Tesalonicenses. Entonces, cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Pero aún así, Pablo, se dice, los invité a la vida dura, a los sufrimientos, a la persecución, y luego no puedo estar yo ahí con ellos para ayudar y convivir con ellos, ¿no? Se sentía mal, estaba preocupado. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador en Mateo? ¿Sí? Las diferentes, no les voy a hacer todo el examen, yo tuve que volverlo a consultar. El que caía en el empedrado, decía, la persecución hace que la semilla no dé raíz. Entonces, porque algunos han dicho, oye, si Pablo creía en la obra de Dios y que la salvación no se pierde, 20,000 problemas teológicos que ellos traen, y dicen, ¿por qué está preocupado? Bueno, porque él conocía la parábola del sembrador, yo dejé la semilla, pero ¿qué va a pasar, no? Y ahí, gracias, él está viendo, esa era su preocupación, cayó en piedra, en tierra empedrada y no da fruto. Teníamos que indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. El que siembra en la parte empedrada, pues su trabajo es en vano. El que siembra y crece en los espinos y ahoga la semilla, su trabajo es en vano. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. única vez en el Nuevo Testamento de que Pablo, bueno, en las escrituras de Pablo por lo menos, en que usa la palabra evangelio, buenas nuevas, para hablar de algo que no sea la predicación del reino de Dios. Dice, me trajeron evangelio. Sí, me trajeron buenas nuevas, de que buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Sí, eso es el evangelio. Me están reportando que el evangelio es evangelio. El evangelio funciona. Sí. Nos dicen que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Entonces Pablo aquí en esta parte está expresando su amor para ellos. En 2 Corintios capítulo 2, 4, vemos que esto no era nada más Tesalónica, sino era parte del ministerio de Pablo. Si queremos tener un ministerio efectivo, tenemos que amar a la gente en verdad con nuestro corazón. 2 Corintios 2, 4 dice, les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. ¿Sí? Si solo quieren su alma para su campaña evangelística, si solo quieren su ofrenda para su iglesia, si solo quieren que sea un número más en la banca, eso no es el Señor. El Señor es amar, conocer la profundidad del amor que les tengo. Primero, regresando al texto en el versículo 7, por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Sí. Yo me acuerdo, hermanos, un testimonio que me ha quedado grabado, y te estoy hablando, como ya no soy tan joven, como me ha quedado grabado unos 40 años. Pero una vez aquí mismo en la Ciudad de México, mi papá es una persona que quiere saludar a todos y vamos a hablar con fulano y vamos a conocer a fulano. Y yo decía, ¿para qué quieres conocer a toda esa gente? Nunca le he entendido, ¿no? Afortunadamente uno de mis hermanos heredó eso y él anda saludando a toda la gente ahí en McAllen y yo no tengo que dedicarme a eso. Pero una vez fuimos aquí a la colonia Portales y conocimos a un señor que ya tiene sus 30 y tantos, casi 40 años con el Señor. Se llamaba Leonard S. Ingram. Este señor llegó a México a los 19 años de edad. Esto fue allí por más o menos el año 70, si quieren hacer la cuenta. Y vino de misionero, 19 años de edad, de Inglaterra. En el año 70 tenía él 92 años, creo. 91, 92 años de edad. Tuvo que salirse de México, regresar a Inglaterra durante la revolución de 1910 y regresó. En ese tiempo a veces se mantenía con talleres de bicicleta y creo que a lo mejor hasta una pequeña fábrica de bicicletas llegó a montar. Pero se iba en su bicicleta y levantó por lo menos 30 iglesias en su carrera aquí. Pero les platico todo esto para decirles que estábamos en su sala, él ya tenía 90 años de edad, creo que tenía 91. Entonces en ese momento tenía él 72 años de misionero. Había servido al Señor más tiempo que la mayoría de la gente vive o vivía en aquel entonces. Y mi papá le platicó que en Querétaro había gente que se había convertido y le dio un gozo y le dio una alegría que te digo, 40 años después, digo, wow. ¿No? Y Pablo por eso aquí dice, yo estoy en angustias y sufrimientos, ustedes ahora nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Sí. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Sí. ¿Se acuerdan que mandó a Timoteo a animarlos? ¿No? Él les está animando ahora en la carta. Él les está diciendo, yo estoy contento y gozoso por la fe que ustedes tienen. Eso les tiene que animar. Él los está animando, pero no es fingido, Él es el gozo real de Él. Es decir, le da alegría que ha proporcionado delante de Él. Día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe.
¿De qué se trata esto?
Bueno, vuelve a recordarles, estamos tratando de ir. El que haya ido Timoteo y todo era como que ya no aguantaba. Pero yo de todas maneras quiero ir, le sigo pidiendo a Dios que nos permita ir. Pero fíjense en su propósito, para que nos permita verlos de nuevo, para suplir lo que le falta a su fe. ¡Wow! No sé, sigan conmigo, pero según yo entendí, ya habían aceptado al Señor. Ya habían entrado en persecuciones. Y en medio de las persecuciones guardaban todavía su fe. Y Pablo dice, quiero suplir lo que les falta a su fe. ¿Qué les faltaba a la fe? ¿Qué es esto de la fe entonces? Sí, porque a veces nos dicen, ¿saben qué? Bueno, teníamos en la escuela bíblica de vacaciones, creo que el 1, 2, 3 se cansaron de ser el ABC, ¿no? Admita, acepta y crea, algo así, no me acuerdo exactamente cómo lo ponen, admita que eres pecador, acepta al Señor y crea en Él, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Hay algo más allá del ABC? Dice, para suplir lo que les falta a su fe. Y creo que aquí hay una lección muy importante, hermanos. El evangelismo no se hace para que gente nazca de nuevo y los dejemos por ahí en la banqueta a ver a qué orfanatorio lo llevan, ¿no? Sí, es un ejemplo, ¿no? Como si fuera un bebé. Sino el evangelismo se hace con amor a la persona, decir, bueno, ya conociste al Señor, déjame llevarte de la mano y déjame guiarte. Y en Mateo capítulo 28 estaba recordando a nuestro hermano Daniel, que él fue el que nos predicó este último capítulo de Mateo, en nuestra serie en Mateo. Pero regresando a Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, podemos ver que exactamente este es el mandato del Señor. ¿Sí? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dos frases aquí que nos dice que Pablo estaba exactamente centrado en su idea de ministerio. No vayan a decir que mentalmente me acepten y llenen una formita y ahí ya soy cristiano, sino vayan a ser discípulos, gente con disciplina, siguiendo y dedicado a seguirme a mí. Y también ahí dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Pablo, contra ese mandamiento, dice, ¿sabes qué? Quiero regresar y dar lo que les falta a su fe. Empieza entonces casi una, bueno, otra vez oración, bastante del libro es oración, ¿no? Sí. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Está orando y escribiendo a la vez. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Pablo ya ha dicho, yo te prediqué con el ejemplo. Vean cómo viví yo. Vean cómo los traté como madre, como hermano, como padre. ¿Sí? Amen unos a otros tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente. Que Dios les dé fortaleza para que cuando nuestro Señor Jesús venga con sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Y pienso que parte de lo que él veía que le falta en su fe era decir, ¿sabes qué? Hay este tema de la santificación y lo empieza a poner aquí. Y hermanos, es un tema olvidado en la gran mayoría de las iglesias, la santificación. ¿Okay? Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Y entramos inmediatamente al 4 porque es el mismo tema. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. ¿Se acuerdan Romanos 12:1 que decía ahí? Nos rogamos por las misericordias de Dios. Y aquí siempre usa su lenguaje muy más fuerte ahí. Y aquí, por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente, en el nombre del Señor Jesús, que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. Tenemos que ver que Pablo les enseñó en ese corto tiempo muchas cosas. Pero aún así dice, les falta, les quiero enseñar esto más. Quiero que vayan progresando en la manera de vivir que agrada a Dios. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Esto es muy importante, hermanos. ¿Cuántas veces nos decimos, ah, bien, vamos a hacer una lista de las cosas, los miembros que deben llevar en la iglesia, ¿no? Y ponemos una lista. Pues esa lista ya es nuestra, ¿no? Yo hice la lista, yo les dije, hagan esto y esto, visanse así, si ya es la lista de la iglesia o de Esteban. Y él dice, no, ¿sabes qué? Esto son instrucciones de parte del Señor Jesús. Jesús dijo que debes de vivir así. Jesús dijo que debes de hacer así. Son instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados. O sea, ¿cuál es la manera? Él dice que vivan de la manera, de modo que agrada a Dios. ¿Cuál es? Pues la voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Okay? Yo les decía que es un tema olvidado por la iglesia. Algunos ahí, quiero usar como ejemplo, hay un libro muy popular que de hecho muchos de nosotros conocemos y estuvimos involucrados en él, que se llama 40 días de propósito, ¿no? Vayan a la casa, no sé si la tienen ahí todavía en el mesa del café o en el librero o empolvado, quiten el polvo en todo caso y búsquenme el capítulo de los 40 que hable de la santificación. Que digo, ustedes deben de ser santificados. A lo mejor estoy yo mal, pero creo que no viene 40 capítulos. Pablo aquí en 5 de 1 de Tesalonicenses, ¿saben qué? Necesitamos llegar a la santificación. En el libro de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, Romanos 5:1, y luego en el 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Y habla de la santificación. Y ese es el tema que tenemos hoy. La voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Qué quiere decir santificados? Apartados de esto para esto. Apartados del mundo y la forma en que se viven las cosas en rebeldía a Dios y apartado para el Señor Jesucristo. Santificados. Que se aparten de la inmoralidad sexual. Y le empieza a dar una lista y vamos a ver las cosas que dice aquí en resumen. Pero la voluntad de Dios es que sean santificados. Que se aparten de la inmoralidad sexual. No, pues es que ahora Pablo se hacen las cosas de esta manera. ¿Sabe qué? No hay nada hoy que no hacían en Tesalónica. ¿Sí? Hay veces el sistema griego, un pastor ahí en su lista sacó 7 palabras en griego para las desviaciones sexuales. Las tenían nombradas ahí, ¿no? Los hombres tenían esposas, concubinas, amantes, y existía el concepto de esclavos sexuales y la prostituta del templo, y no podemos decir, es que nuestra época es diferente, ¿no? Tenían todo. Y dice, ¿sabes qué? La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que se aparten de la palabra en griega que se llama pornea, que es la palabra que de raíz de pornografía. ¿Okay? Todas esas desviaciones sexuales, apártense de eso. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Santificaciones en mi cuerpo. Vean Romanos 6, muy bello ahí, como dice, presenten sus miembros a Dios, los miembros de su cuerpo. El cuerpo es para Dios, debe de ser santo para Él. Sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Ahora, tanto aquí como en Romanos 6, como en cualquier lugar que vemos sobre la santificación, vemos que es una obra que Dios hace, pero también es algo que nosotros debemos de hacer. Por eso dice, cada uno aprenda a controlar. ¿Quién está controlando? ¿Qué está controlando aquí? Tu persona, tú quién eres, controla tu cuerpo. Está muy claro. Tú eres una persona que no eres tu cuerpo. Tu cuerpo es un cuerpo, pero tu persona es aparte. Que tu persona aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Y aquí en el griego, no, yo creo que no hay forma de ponerlo bien en español, por ahí lo vi bien en una traducción en inglés, pero aparentemente aquí él está hablando tanto de en la relación o en la relación, una relación posible sexual, pero también pasa a hablar un poco de negocios según la estructura de la carta en griego. Entonces, en una relación sexual no controlas tu cuerpo, pues vas a perjudicar a tu hermano, vas a perjudicar a tu hermana. Y en eso no andes perjudicando a los otros, ¿no? Tú ves, tú no te controlas y tú ves lo que tú quieres y no ves el daño que estás haciendo en otro lado. Pero a la vez, de vuelta, no perjudiques a tu hermano en lo que haces al vivir. Todo esto viene siendo una definición de lo que él está esperando, que se vean unas cosas de vuelta, a reserva de ir a Tesalónica y darles un estudio y una explicación y una exhortación más detallada. Esto es a grandes rasgos, dice, lo que Dios debe de estar haciendo en tus vidas, santificarlos. Que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él. Y esta palabra en este asunto, como que debería ir antes para decir en este asunto y en ningún otro asunto, debemos de perjudicar ni aprovecharnos de nuestro hermano. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Ahora, con el historial de Pablo, si te advierte algo, ¿le vas a poner atención? Porque él les había advertido que iban a venir persecuciones y vinieron. Y ahora él dice, ¿sabes qué? El Señor castiga esto, te advierto. Entonces era fácil, este Señor, si él dice que Dios castiga, hay que tomarle la advertencia, porque trae buen récord de atines en lo que él advierte, ¿no? El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. ¿Por qué un hijo del Señor va a ser castigado por el Señor? Bueno, en parte porque es su hijo, pero porque no está dentro de los lineamientos, no tiene por qué estar dentro de eso, y por eso les advierte, ¿no? Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿Qué? Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Y aquí llegamos a un versículo clave, hermanos. Porque pueden decir, bueno, eso es lo que tú dices. Dice, por tanto, el que rechaza estas instrucciones, no rechaza a un hombre, sino a Dios. Dios quien les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos, creo que hace 8 días, ustedes cuando oyeron la palabra, la recibieron no como palabras de hombres, sino como lo que realmente es palabra de Dios? Y nosotros ahí, yo también la recibí como la palabra de Dios y por eso soy cristiano. Y Pablo dice, espérate, lo que le falta a tu fe es que estas palabras que tienen que ver con la santificación y que Dios quiere que seas santificados, que estas palabras las tomes y digas, eso no es nada más Pablo hablando, esto es Dios hablando. Dios me está hablando a mí, Dios que me da su Espíritu Santo, me está hablando a mí y me está diciendo que yo tengo que santificar mi vida. Ahora la pregunta es, ¿vamos a recibir la palabra? No como palabras de hombres, sino lo que es la palabra de Dios, que es lo que Pablo está pidiendo aquí ahora, y al leerlo nosotros. Aclaremos las cosas, hermanos. Nacer de nuevo es importante, porque si no nazco de nuevo, no vivo, así como yo tuve que nacer físicamente para ser un ser humano, ¿sí? Pero creo que sería muy raro que ahorita le dijera, mira, aquí está mi foto en el hospital, mi primer sonaja, ¿no? todavía traigo mi brazalete del hospital, con mi nombre. Entonces, ¿cuántos están retrasados, no? Pero a veces como cristianos decimos, ¡ah, yo le doy gracias a Dios que hace 20 años conocí a Dios, acepté al Señor, nací de nuevo! ¿Y qué ha pasado en 20 años? Pues no sé. ¿Sí? La justificación es importante porque nos pone en un estatus correcto delante de Dios por la misericordia de Dios y puede venir a morar en nosotros el Espíritu Santo. Pero la vida cristiana, lo que le falta a su fe es que esa fe y presencia de Dios en nosotros cambie nuestra forma de vivir y seamos santificados, que es la voluntad de Dios. Y hasta ahorita él ha hablado de dos cosas que tienen que ver la santificación, la pureza sexual, número uno en la lista. Que okay, número uno en la lista, ¿por qué? Okay, él ya dijo, Dios les advierto que Dios castiga. Número uno, porque, y sería muy fácil irnos a 2 Corintios, a 1 Corintios 6, pero más bien vamos a esperar y estudiar también ese libro. Pero nos dice, es que Dios te hizo para esto, para tener una relación espiritual con Él. Y la relación sexual también es una relación espiritual con tu pareja. Y todo eso debe ser en armonía con Dios. ¿Sí? Entonces, dice, eso es lo que Dios quiere. Entonces, santificación, la pureza sexual, el no aprovecharse del hermano en ningún asunto. Dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Si se fijan en la epístola, él les ha estado diciendo, yo les dije esto, les advertí esto, les he dicho esto. Y en el amor, él dice, wow, yo estoy acá lejos, no he podido regresar. Pero me traen el reporte de que ustedes aman. ¡Wow! Dios les enseñó. Dios mismo les enseñó eso. ¡Qué bello, ¿no? El Satanás no me deja ir, pero Dios está obrando. Dios está enseñando. Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. En Romanos por ahí dice, no deban nada a nadie si no es el amar, el amor. Nunca podemos amar demasiado, suficiente, lo que debemos. Siempre es nuestro encargo. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. A procurar a vivir en paz con todos. Podríamos poner esto como punto 3 de la santificación. Vivir en paz y tranquilidad con todos. No está hablando, quizás los unos a los otros se refiere a la iglesia. Y el todos es, pues viva en paz con todos, ¿no? No andes buscando broncas con todos. Es la santificación, punto número 3. A ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. ¿Se acuerdan que Pablo había dicho, con trabajo día y noche, ahí estuvimos, etcétera, ¿no? Para no serles carga. Cuando habla, está hablando, mira, vean el ejemplo y hagan. Y esto es parte de la santificación. Que trabajen, que se ocupen de sus responsabilidades, ¿ok? Y trabajen con sus propias manos, ¿ok? Así les he mandado. Okay. Esas cosas que les he mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. 4 o 5 cosas, creo que hay una transparencia ahí adelante que a lo mejor enlista un poquito, si alguien lo podemos repasar. Entonces Pablo está lejos, los ama, nos da el ejemplo. Si queremos ministrar, tenemos que amar a las gentes a costa de que nos cueste nosotros ese amor. Pero cuando ganemos las personas por Cristo, debemos de llevarlos de la mano, debemos de discipularlos. Ahora, eso se puede hacer en equipo. Efesios 4 dice, hay pastores y maestros y hay evangelistas. Pero si yo voy a decir, yo voy a andar, me pasó con un hermano, no, yo evangelicé, 85 aceptaron al Señor. Le digo, wow, hermano, en un año no hemos tenido 85 hechos que lleguen a la iglesia, ¿no? Digo, pero están hoy, 4 semanas después, están en una iglesia, están siguiendo al Señor. Y esa es la preocupación que Pablo tenía, ¿no? Han empezado, déjame ver qué les falta en su fe, déjame seguirles siguiendo Mateo 28, déjame discipularlos, déjame enseñarles a obedecer todas las cosas. Pero todo eso va a ocurrir, hermanos, también. El requisito primordial es santifiquen para el Señor. Esto no es para salvarnos. Esto es porque somos salvos. Esto no es para que tengamos el Espíritu Santo. Es porque el Espíritu Santo está en nosotros, necesitamos santificarnos. ¿Y saben qué, hermanos? Lo que Dios nos pide, ninguna cosa que Él nos pide para santificarnos es en contra nuestra. Todo es para nuestro bien, ¿sí? No es para nuestro bien de ganar mucho dinero, no es para nuestro bien de ser muy famosos, no es para nuestro bien de que vamos a ser muy guapos, es para nuestro bien, para que tengamos realmente la alegría del Espíritu Santo en nosotros. Entonces el reto es, ¿aceptamos esto como palabras de hombres? Que a lo mejor Pablo lo escribió mal, a lo mejor Esteban lo explicó mal, es su punto de vista. O decimos, Señor, yo creo que aquí me estás hablando en tu palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el reto que tú nos pones, Señor, de dejar nuestras vidas, seguirte a ti, Señor, de ser tus discípulos. Y Padre, muchas cosas en nuestra naturaleza carnal nos llevarían a decir, quizás eso no está tal cual como dice. Pero Padre, pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones ahorita. Tú sabes, Señor, nuestras vidas, que amor, igual que los de Tesalónica, tenemos gozo en el Señor y estamos aguantando hasta persecuciones, pero quizás hay algo en nuestro corazón, Señor, que no está santificado, que no te agrada a ti ver eso en nuestras vidas, y que, Señor, a final de cuentas sabemos que no te agrada. Padre, haz la obra en nuestro corazón hoy. Purifícanos. Permítanos, Señor, soltar eso que no te agrada a ti. Permítanos ser apartados de las cosas que no te agradan y ser apartado para ti, para tu corazón, para lo que tú deseas, Señor. Señor, eso es una obra que solamente tú puedes hacer en nuestro corazón. Solamente tú lo puedes hacer en esta iglesia. Y Padre, lo necesitamos. Necesitamos que la fe, que la palabra pase más allá de la justificación, pase más allá del nuevo nacimiento y realmente sea una santificación en nuestra vida, Señor. Padre, te pido que tú hagas la obra de santificación en nuestra iglesia, en nuestros corazones. Que tú hagas la obra para que hoy podamos decir, esto es palabra de Dios. Necesito aceptarlo como Él. Y si no, voy a ponerme a Dios, que me da el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.